recibir como todos los viernes a esta hora de la mañana a Jimena Gusberti con su columna. ¿Cómo va, Gusberti? Buen día.
Pero muy buen día, señora María Silvia y Adelátera. ¿Cuántas chicas hay ahí ahora en este momento? No sé.
¿En el estudio? Espérate. En el estudio estamos dos. Después está Pau en la producción, Noelia y Marcela que andan dando vueltas por allí.
Hola, Pau. Hola, Pau. Quería saludarlas a todas.
Claro. Y también está Verónica. Y también anda André por ahí. Así que...
Pero qué bien.
Sí, somos un montón. Bueno. Sí, somos un montón.
Ya, ¿y en los controles? Ay, qué pesada.
Y en el control está Rubén Di Giuseppe que ya tiene...
Cariños a Rubén.
Cariños también. Yo se lo digo como si no te estuviese escuchando.
Yo no sé por qué hago estas preguntas. Solo vengo acá a decirte, como todos los viernes, que te traigo un... Te hice caso. Tengo una novela que puede ser de aliciente, de recuerdo, y además de muy ágil lectura.
Ah, eso es muy bueno. Yo después tengo algo para contarte también. Que vi en Twitter, que es mi red social favorita, y ahora te comparto. Pero, por favor, vayamos a la novela.
Sí, es de Claudia Piñeiro, y muchas, conocemos a Claudia Piñeiro últimamente, sobre todo las nuevas generaciones, por su galardonada serie El Reino.
Uh-huh. Así es.
Que puede verse en el streaming, ¿no? Pero... Claudia Piñeiro tiene una larga trayectoria como novelista, premiada muchas veces, ¿no? Hay otro título que también se puede ver en cine, que es Las viudas de los jueves.
Sí.
Sobre la base de una novela que ella escribió en el 2005 y que también fue premiada. Bueno, lo cierto es que Claudia Piñeiro es bastante reconocida por este tipo de ficción que ancla mucho en la realidad social argentina, ¿por qué no traspolable a Latinoamérica? Con escenas del cotidiano de diferentes clases sociales, ¿no? Pero fundamentalmente de grupos de poder, la conocemos por eso básicamente, ¿no? Yo hoy traje algo que se sale de ese registro, la novela, según dicen, más personal y entrañable de esta autora. Se llama Un comunista en calzoncillos.
Ah, pero...
Esa no la tenía.
No.
Bueno, Un comunista en calzoncillos tiene una dedicatoria, y con eso ya te digo bastante, que dice así: Hernán, mi hermano, único testigo, el que sabe cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en esta historia. Mentira y verdad. Bueno, se trata justamente de una novela en la que asume la primera persona, así bastante autobiográfica, pero, como dice en su dedicatoria, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Recordemos que Claudia Piñeiro es de provincia de Buenos Aires, nació en 1960, es decir, que la adolescencia que ella recrea es más o menos, un poco más, un poco menos, como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, está interesante la novela, como dije, es de muy fácil lectura, y yo les voy a traer aquí las dos primeras hojitas de la novela para que ustedes degusten el estilo del que estoy hablando.
Bien.
Y dice así: ese verano, el verano siguiente a que lo despidieran de su trabajo, mi padre sostuvo la economía familiar vendiendo turboventiladores. Los turboventiladores eran, en aquel entonces, lo más novedoso que se podía encontrar para aliviar el calor del conurbano bonaerense. Y ese verano, el verano de 1976, hizo mucho calor en Buenos Aires y sus alrededores. Nosotros éramos de los que vivían en sus alrededores. Gracias a Dios hace calor, decía mi papá, que no creía en Dios alguno. Yo sí, todavía. Por las noches, cuando me acostaba, rezaba para que al día siguiente la temperatura llegara a valores aún más altos y pedía que no lloviera. Cuando llueve, refresca. A mis 13 años ya lo sabía. Como también sabía que si hacía calor, mi papá vendía muchos turbos, forma abreviada con la que llamábamos en nuestra casa a esos aparatos. Que si mi papá vendía muchos turbos, volvía contento. Y que si él estaba contento, mi casa estaba tranquila. Los turboventiladores traen alivio al pueblo, así decía mi padre, y yo le creía. Por ese entonces, no conocía a nadie que tuviera en su casa aire acondicionado y los ventiladores comunes habían quedado desactualizados. Frente a estos artefactos cuadrados, que podían inclinarse en distintas posiciones y que en los modelos más sofisticados permitían que la parrilla plástica frontal girara en sentido contrario a las paletas internas, distribuyendo el aire de la forma más equitativa. Distribuciones de aire equitativa, esa era la frase exacta que mi papá usaba cuando ofrecía los turboventiladores más caros a los posibles clientes. La frase del alivio del pueblo la usaba solo adentro de casa y la decía con entonación, como si imitara el discurso de un político. Salía por las mañanas con el baúl del auto cargado y recorría las calles que el día anterior había marcado con fibra roja en fotocopias de la guía Filcar. Tocaba los timbres de casa en casa ofreciendo el producto. Había turbos blancos, beige, símil madera y grises. No sé si eran lindos, pero a mí me parecía que lo eran. Sin embargo, nada es perfecto. Tampoco un turboventilador. Y el peor defecto que tenían no era el ruido que hacían, sino la tierra que se juntaba entre las varillas de la parrilla frontal. Pero de eso, de los defectos, nunca hablé con mi papá. Ni del ruido, ni de la tierra acumulada. Al turbo que teníamos en casa, yo misma todos los días le repasaba las varillas con una franela, una por una, para que él no notara la suciedad. El despido del trabajo anterior no había sido técnicamente un despido. Mi padre y algunos de sus compañeros se dieron por despedidos e iniciaron un juicio. Él era delegado gremial de una empresa que criaba, evisceraba y vendía pollos. Durante un largo tiempo lo buscaron con distintas artimañas, intentando que hiciera algo que mereciera el despido, o que harto de ser perseguido se fuera por su propia cuenta. Finalmente se dio por despedido cuando un mes, al retirar su recibo, se enteró de que le habían bajado el sueldo. Cambiaron el sistema de comisiones y eso implicaba irremediablemente cobrar menos. Los abogados les aconsejaron a él y a sus compañeros que mandaran el telegrama tranquilos, que el juicio estaba ganado antes de que empezara. Solo es cuestión de tiempo. Y aunque mi papá sostenía que era mejor que no todas las demandas estuvieran manejadas por el mismo abogado, porque entonces sería más fácil de arreglar por la empresa, terminó aceptando lo que votó la mayoría. El abogado arregló, como él sospechaba, y la indemnización nunca llegó. Pero mi padre no se enteró para cuando se resolvió el juicio, muchos años después de aquel verano, hacía tiempo que ya estaba muerto.
¿Qué cosa? Perdón, ¿sigue?
Y no sé si tengo tiempo, pero acá hay un segmento. Ajá. En el que ella explica, no, pues depende de cuánto tiempo tengamos, porque si bien es re ágil, tiene esta cantidad de detalles.
Claro.
que hace que uno no, por ahí dude de por qué tiene tanta importancia un turboventilador, y sin embargo en estas descripciones mínimas de cómo ella se acerca, digamos, a estos objetos que el papá vende, cómo hace para que él se mantenga contento, en fin, cómo todo lo que parece genial tiene su costado menos genial o de imperfección. Bueno, es un poco la semilla de lo que se va a desarrollar en la novela, en la que se cuenta este entramado que básicamente es la relación de la familia. Uh-huh. de esta muchacha, de esta adolescente, y su relación con su papá, ¿no? Bueno, en un momento explica el porqué del título. El padre, antes de vender estos dos turboventiladores, vendía pollos. Pero ella dice, en mi casa no se comían los pollos que vendía mi papá. Él mismo los despreciaba, porque despreciaba el método con el que se los hacía engordar. Dejarle la luz encendida toda la noche para que los animales comieran sin parar y estuvieran en condiciones de ser comercializados en un tiempo mucho menor a aquel que podía engordar un pollo que si dormía por las noches. El capitalismo se fue al carajo, repetía mi padre, que era comunista, o se decía comunista, Tampoco le dije nunca a ninguna de mis amigas que mi papá era comunista, ni que se paseaba en calzoncillos por toda la casa, ni que mi abuela materna, que vivía en una casa pegada a la nuestra, de la que no separaba ninguna pared medianera, tenía en los fondos de su casa un gallinero. Esos eran los únicos pollos que se comían en mi casa.
Hermoso, es hermoso, la verdad, sí. Es que es fantástico.
El paisaje, ¿no? El paisaje tan personalísimo y que retrata muy vívidamente toda una época.
Totalmente. No, sí, y por eso es que nos resulta, como decías, tan familiar, porque es nuestra época. Uh-huh. Uh-huh. Así que eso. Yo me quiero quedar también a propósito de las familias o de lo familiar, con algo que, espérate, ahora me cuesta un poco encontrármelo porque me lo guardé y ahora no encuentro. Viste que una se guarda los algunos tweets porque le parecen muy muy interesantes. Ahora no encuentro, me sacaron la opción del guardado, pero era un hilo de una mamá que contaba que su hija la tenía podrida. Creo que usa incluso este término, porque con cuentos de terror. Con cuentos de terror. Y me encantó porque, viste, muchas veces un hilo, mejor dicho, un tuit, lo que genera es una catarata de comentarios que son uh-huh. tan enriquecedores como el tuit original, como el trino original. Y eso me encantó, ver cómo es que hay un montón de pibes y pibas que siguen acudiendo a sus padres o madres para que les lean los cuentos. Y que sí, que efectivamente la lectura está tan viva como la radio. Digo, porque, viste, siempre están tapándonos con diarios o siempre nos están tirando tierra, que la lectura va en declive y que la radio también va muriéndose. Así que eso. Después te voy a pasar ese hilo.
Dejadles, sí, pasame. Dejadles hablar. Ay, ayer te escuchaba un poquito. ¿Puedo hablar un sí, instante más? Sí. Solo para decir que no estábamos rankeadas.
No, ¿viste? Pero qué garrón, ¿no? Estamos en ese ranking de
radios. Yo quería estar rankeada.
Lo lamento. Vas a tener que irte a la radio de Julio. Si querés.
Bueno,
si querés.
Perdón. Por eso quise saludar tan especialmente a quienes hoy están allí acompañándote.
Gracias, mi amor. Bueno, nos estamos encontrando.
Aguante el margen.
Aguante el no sabe, no contesta. Aguante el otras, ¿viste? Que dicen abajo.
Sí.
Que también estamos ahí. Bueno, nos encontramos la semana, creo que la semana que viene no hay feriado ni nada, así que acá estaremos.
Debe ser que no.
Ahí nos vamos a encontrar.
Yo ya tengo preparado para 3 semanas para
bastante, mira. Pero me encantó, así que ahí vamos a estar en el pleno disfrute. Jime, un beso enorme.
Abrazo, cariño.
Abrazo, hasta luego. Bueno, por acá nuestra querida Jimena Gusberti en esta columna de literatura que propone todos los viernes, más o menos a esta hora. Son las 9:33.